¿Qué tal? ¿Cómo está, Enrique Carlos? Buen día a la audiencia.
La responsable de todo este caos institucional, la dueña del problema, la mujer más odiada. Híjole. Porque vos estabas diciendo que parece que te da más atribuciones de las que en realidad tenés, ¿verdad? Es así.
Pero y claro, porque te voy a decir una cosa. Sí, es cierto, tengo influencia en el Senado, pero no tengo pues influencia en todo el Congreso. O sea, porque la mayor parte de lo que sucedió ya empezó en la bicameral, que no le gusta al Ejecutivo, el aumento del 12% a los docentes y un montón de otras cosas. Luego la Cámara de Diputados incorpora el aumento de salud del 12%, etcétera, etcétera. Y luego en el Senado lo que se hace es aumentar un porcentaje en el caso de salud. O sea, la diferencia no es nada. O sea, ellos me dan a mí una entidad que puedo tener influencia en el Senado, en diputado, en la bicameral. Eso solamente, para mí por lo menos, demuestra dos cosas. En primer lugar, que el presidente no tiene idea de cómo se hace el presupuesto, donde muchos actores participamos, donde existe mucha negociación permanente de todos, de los parlamentarios de varios colores que participamos durante 2 meses de eso, que en diputados continúa y que en el Senado se negoció absolutamente todo. Algunas cosas nosotros perdimos, como yo les comenté varias veces, sí, en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, que yo quería que llave en mano sea nada y al final quedó el tope del 1%, y también perdí otras cosas, te digo perdí porque era vocera del PDP en algunas cuestiones dentro de la Comisión de Hacienda, y otras cosas perdí en la plenaria. Pero bueno, él te da así una entidad que uno no tiene, con lo cual solamente se justifica por el desconocimiento y por el odio. Así vamos a suponer que Silvio Ovelar y yo seamos los malos de la película. ¿Te parece que el presidente haga esta cuestión? Bueno, por estos dos tilingos yo veto y produzco todo este daño.
No.
Te da ya una idea de cómo quiere politizar así al extremo, porque no es maduro pues eso.
Yo creo que es maduro, pero Nicolás Maduro. No,
no
es maduro. O sea, es que yo quería ir a unas cuestiones puntuales, senadora, y voy a tomar luego nota, porque acá pues hay una campaña de mentiras y medias verdades iniciada por el ministro Peña, y creo que ustedes están refutando cada una de ellas. Primero, el tema de los aumentos. Ya explicaste vos que el aumento de médicos y docentes fue hecho por diputados de manera general del 12% a cada uno. Ahora, pero ustedes tuvieron otro criterio, ustedes dieron entre 10 y 15, ¿es así?
Bueno, es así. El monto es el mismo, ¿verdad? El monto es el mismo, porque al ser 12% general, que es lo que nosotros hicimos, como ya les expliqué, focalizamos en el docente de aula.
Sí.
Pero, ¿allí qué pasó? El docente de aula, que se llama categoría L, que es aula primaria, vamos a decir para que nos entiendan, educación inicial, el que está ahí con los chicos realmente, con los pequeños, ese tiene un aumento del 15%. Ese es esas L's, vamos a decir. No todas las L's, porque también L también son supervisores, los coordinadores, el que está en el aula, docente de aula, ese tuvo. Y la categoría Z, que son los docentes de aula de secundaria, ellos tienen un aumento del 10%, ¿entendés?
Sí.
Entonces, por eso es que el monto es igual, porque dice, le dieron 15, sí, ustedes le dieron 12 a toditos diputados, y nosotros priorizamos el docente de aula, de primaria y de secundaria, a uno 15 y al otro 10, yes. Perdón, ¿entendés? Entonces el monto es el mismo.
¿Y cuánto es en total ese monto? Perdón que te haga repetir, porque yo sé que vos no lo dijiste, pero...
Y es alrededor de 40 millones de dólares.
40
en
millones.
Total.
40 millones
aproximadamente. Que está financiado, todo está financiado.
¿Por qué está financiado ese?
Porque, o sea, sí, porque acuérdate que nosotros hicimos todo el recorte de los intereses de llave en mano, hicimos todo el recorte del triple aguinaldo, de las bonificaciones, del catering, de la guardia privada, todo eso tiene su financiamiento. Por eso es que ellos al principio decían... Y hay algunos que no entienden el presupuesto, como Walter Hahn, por ejemplo, que es miembro de la bicameral y que yo lo vi una sola vez en 2 meses.
Sí.
Dice, ¿cómo se llama? hicieron aumentos sin la contrapartida, y claro, porque si no estuviste ahí, pues no vas a saber, y si no participaste activamente tampoco. Igual el senador Alfonso, porque esto yo repetí mil veces en un relatorio donde cuento, esto está financiado con esto, esto con esto, esto con esto. Por eso ellos al principio decían, no tiene financiamiento, sí tiene financiamiento, y por eso es que sumado todo, ellos mismos admiten que el déficit del presupuesto hecho por el Congreso es de 1.7, y ellos se quieren quedar con un presupuesto de 2.8.
Claro. Bueno, ahora quiero ir un poco al tema de la unificación de vínculos. Vos citaste ayer en esta conferencia de prensa que ustedes tienen una nota del ministro de Salud que pide la unificación de vínculos porque los médicos pues no están alcanzados con la famosa matriz salarial, la matriz salarial del Ejecutivo. Entonces, yo lo que quiero es que nos detalles, por favor, cómo viene la mano en ese tema de la unificación de vínculos y cuánto representa de más, si podemos llamarlo así.
Bueno, la unificación de vínculos pidió el ministro Barrios. Y a mí me sorprende la torpeza del Ejecutivo, ¿en qué sentido? Esa es una reivindicación, no solamente de los médicos, aclaro, ¿eh? Ahí entran los bioquímicos, los odontólogos, los psicólogos, porque casi todo el personal de salud, porque hay... por una cuestión que todos sabemos, faltan médicos, faltan especialistas, sobre todo la parte de especialistas, tienen doble o triple. Los que tienen triple vínculo, que son los menos, son los super especialistas. Nosotros tenemos en el país 3 neurocirujanos, por ejemplo. 3 neurocirujanos nomás tenemos, y atender la cantidad de cráneo, de trauma de cráneo que hay, ¿verdad? Sí. Bueno, psiquiatras infantiles creo que tenemos 7, y psicólogos así también dentro del hospital público. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ministro Barrio? Una reivindicación de más de 15 años del personal de salud. Cuando yo era gremialista, esa era nuestra reivindicación principal. ¿Por qué? Porque en este momento los, voy a poner ejemplo, los médicos, porque ellos tanto dicen que yo beneficié a mi gremio, así entre comillas. Uh-huh. El médico prefiere, obviamente, ¿qué pasa con el médico? El que es nombrado, el que es, porque no es que tienen 3, tiene... es nombrado en un vínculo y tiene 2 contratos. Al unificar, que antes ganaba 5, 5 y 5 en 3 hospitales, el ministro Barrios hizo algo que toda la vida hemos pedido y han pedido los gremios: unificar, porque queremos que nos descuenten sobre lo que ganamos en la realidad para la jubilación, porque ellos en este momento se les descuenta solamente de 5 de un vínculo. Entonces, una reivindicación muy querida por el gremio, porque están trabajando, ganan 15 millones de manera
global,
dispersa,
sí.
Claro, pero solamente se le descuenta por un vínculo, y ahora se le va a descontar por los 3, obviamente, claro, porque están buscando una jubilación mejor, pero se le va a descontar sobre los 3 y no sobre 1. Entonces, esa nota, y les puedo enviar ahora, está firmada por Barrios.
Ahora, pero tío, ¿esta unificación supone cargar más salarios para este sector o no?
Bueno, esa unificación, sobre esa unificación, y ahí les voy a contar bien, ¿verdad? Sobre esa unificación pasó esto. O sea, él unifica, con lo cual pasa esto. Entonces, el que tenía un vínculo, allí sobre eso es que hubo un aumento del 12% en diputados, que alcanzó a toditos, a los médicos, a las enfermeras, a todo, que es lo que ya les expliqué, sí, al personal de salud, del Ministerio de Salud, del Hospital Militar, del Hospital Policial y a las enfermeras del Hospital de Clínicas, no a los médicos, a las enfermeras exclusivamente. Eso ya hizo diputados. Sobre eso, acuérdate que estábamos en el medio de una huelga de médicos, porque habían firmado ellos un convenio, un acuerdo o un preacuerdo con el ministro Barrios, donde un punto el ministro Barrios cumplió efectivamente, y sinceramente reitero, es una reivindicación muy querida por el personal de salud, la unificación de vínculos. Sobre eso, ya diputados hizo un aumento del 12%, y el Senado hizo un aumento que en promedio es del 18%, en promedio. Entonces, ¿qué ellos dicen? Decide le aumentó a sus colegas de 5 a 15. No, atende cómo es. El que tiene un vínculo, que gana en este momento 5 millones, que es la mayoría, tiene un solo vínculo, porque en el interior vos tenés un solo lugar, o un puesto de salud, o un centro de salud, o un hospital nomás, no tenés 10 hospitales. Un médico gana 5 millones, ahora va a ganar 5,600, el que tiene dos vínculos, que está ganando luego 10 millones, va a ganar 1.300, ¿verdad? Y el que tiene tres vínculos, que son los especialistas, que son los menos, que estaba ganando 4.5, ahora va a ganar, a ver, uno más, 1.5 millones más, porque este, el que tiene, ese va a ganar 16, es decir, ya ganaba 14 y va a ganar ahora 16. No es que a nadie se le aumentó de 3 a 20, o sea, el aumento promedio va entre 600 y 1 millón de guaraníes, 1.300.000, ¿entendés? Esa es la parte que hizo el Senado, y es el costo total de todo eso, la, porque al unificar vínculos, acordate que también eso tiene un costo en la realidad, parece costo cero, pero no es costo cero, no es que vos sumás nomás, no, sí, no es costo cero, pero sobre eso hubo un aumento, y eso, el, eso es 20 millones de dólares, Dios mío, eso es 20 millones de dólares, no son 100, ni 50, ni 200, y esa es la justificación.
Claro, ¿y de dónde se sacan esos 20 millones?
No sé de dónde se quita esa frase, ese número.
Perdón, esos, los 20 millones de dólares que supone el proceso de unificación.
Y también está financiado con todos estos recortes que nos... Acordate que llave en mano nomás, intereses, llave en mano, eran 250 millones de dólares. Sí. Y yo acá te estoy contando 60 millones 60 total, de docentes. Sí. Claro, todo está financiado con algo. Lo que pasa es que ellos... Bueno, para mí, ya reitero, para mí su interés sigue siendo otro, sigue siendo y es la llave en mano, ese es el negocio de los gerentes, y ya llegamos al extremo, ya, esto ya es el extremo, porque pueden decir lo que quieran, pero si emiten bonos, yo creo que cualquier persona que lea la Constitución, artículo 202, la autorización de la deuda es expresa, es implícita, es puntual, es cada año. El ejercicio fiscal vence ahora el 31, la deuda no se repite, no hay fotocopia del presupuesto y van a estar violando el artículo 202.
Juicio esa político. Juicio
claro, político. Esa es una competencia.
Juicio político. Usted no me está creyendo. Hay que destituirlo. Hay que destituirlo. Deciré una preguntita sobre la cuestión anterior de curiosidad, ¿no? Sí. Porque le vamos a llamar al ministro Barrios.
Sí.
Pero, a ver, ¿quiere decir que a Tony Barrios el señor Cartes ni le preguntó, che, loco, ¿qué te parece esto? O le dijo, hacete cargo de la macanada que hiciste con Desiré porque voy a vetar. ¿Cómo viene la mano ahí?
Y la verdad que no sé ahí qué habrá pasado, porque en la nota del ministro ya llegó a la bicameral y no vino... porque viste que las notas normalmente en la bicameral vos le consultás algo y se hace todo a través de Hacienda como corresponden, no es que vos le estás preguntando la nota. Acordate, estábamos en el medio, el ministro Barrio estaba en el medio de una huelga de salud de los médicos y él firma esa nota, yo creo que porque él entiende, porque es un médico que sabe que esa es una reivindicación y que es justa. Si está ganando 15 dispersos, bueno, ¿por qué no vas a hacer eso? Bueno, la nota llega ya en la bicameral dirigida a Mario Cáceres. Es decir, todos ya sabíamos. Lo que sí, seguramente el ministro te va a decir, yo no estoy de acuerdo con el 18% de aumento. Pero él sí te puede decir que sí, que él firmó que el que ganaba 15 dispersos, él pidió que gane 15. Ahora, entonces ellos lo que no pueden hacer es lo que están diciendo, acá está una persona que ganaba 5 y mira, Desiré le aumentó a 15, vamos a decir, no, a 17, no, Desiré, ya que van a hablar así, de 5 el ministro Barrio le llevó a 15, y sobre eso el Senado le dio, él ya es diputado una parte y Senado completó un aumento total que máximo es 1.300.000, así que yo no sé realmente... Mira, se les cae ya la cuestión, porque igual hacen con Beto Ovelar, que supuestamente Beto Ovelar le dio 21.000 millones a la Universidad de Caguazú.
No contó. Por favor, Walter Hans.
Pero ¿sabes qué? Eso fue en la bicameral, Enrique.
Claro, no, a lo que yo... ¿Sabes por qué te pregunté esto? Porque lo mismo con Beto. Porque yo creo que el país tiene... O sea, ahora pues está Santi Peña recorriendo las radios donde elige él hablar, no sé por qué. Está tratando de instalar no sé qué idea, y lo que me parece a mí que tenemos que hacer los sectores democráticos es simplemente mostrar las contradicciones internas del régimen.
Entonces, che, Tony Barrios, papá, discúlpame, Cartes pero no te preguntó a vos por qué era esto, ni cómo era la mecánica. O sea, porque si le vas a putear a Desiree, vamos a putear al ministro Barrios también, porque es coautor, es cómplice. ¿Me explico? Ah, eso es lo malo, claro, que yo quiero llegar, ¿entendés?
Y, hay que... y bueno, lo que pasa es que ya estamos llegando a niveles, para mí, irracionales. Mira, ayer, en serio, yo la verdad que no tenía mucha esperanza, pero le agradezco a la gente, a Alcibiades, al otro Altamirano, a la gente del equipo País, porque realmente ellos trataron de hacer, e incluso dijeron en ese momento, y hasta se emocionaron en la reunión donde tuvimos, donde parecía que podíamos llegar a un acuerdo, porque viendo desde afuera parece que estamos haciendo una cuestión intransigente, sobre todo el Congreso. Bueno, y luego se llevó la postura donde estábamos dispuestos a ceder, porque esta no es una pulseada política. Al final el presidente está convirtiendo en una pulseada política, pero en serio tratamos de llegar a puntos intermedios, y bueno, el presidente obviamente tiene otros intereses ocultos que no tienen nada que ver con el presupuesto, y él está usando, creo que uno de los periódicos puso eso y yo concuerdo, luego así, está usando el presupuesto de rehén, y para mí está usando medio de cortina de humo para lo de la enmienda o para cualquier violación constitucional. Pero acá lo grave, termino con esto, es que acá va a ocurrir lo de Gramón Berres, con los bonos. Eso nomás es lo que va a ocurrir. No, aparte de que el presidente va a ser responsable civil y penalmente si alguien compra esos bonos, que te puede comprar una persona seria, vamos a decir, y después, bueno, resulta que no tiene el aval. Pero estos son los momentos donde los cuervos, los buitres, te compran bonos, Enrique y Carlos, ¿verdad? Te compran bonos y después te vienen y te quieren cobrar con intereses, y ahí entramos en un litigio porque le damos el Estado paraguayo, no señor, no te reconoce esta deuda. Lean. Y vos te vas a un litigio.
Lean el artículo 137 y 132 de la Constitución y se acabó el litigio. No, decirle, perdón, Carlos, una cuestión nomás ahí sobre el puntísimo que yo quiero señalar, porque no deciré, yo disiento contigo. Acá lo que va a pasar es que Carter va a terminar imponiendo la dictadura como Maduro vía judicial. Entonces, yo lo que no quiero es que ustedes se engañen con que esta cuestión presupuestaria es una cuestión presupuestaria. Esta cuestión es una cuestión política donde Carter está imponiendo un golpe de Estado, y ahora va a haber un lío, seguramente se va a ir a la... y va a ser los Nicolás Maduro, que le dejó con una sentencia judicial al Congreso venezolano hablando estupideces. Eso es lo que yo quiero que ustedes, ¿cómo te iba a decir? Disculpame la grosería, abran los ojos, decirles, porque este está en el golpe.
Yo estoy segura de eso. Ahora, ¿cuál fue...? ¿Qué es lo que nosotros discutimos hasta al final de ayer? Vamos a demostrar a todos que acá no hay capricho, porque hay gente que cree todavía ese discurso que existimos así, unos caprichosos que estamos así, que llegamos el odio y que le queremos perjudicar al país. No, señor, acá hay gente que está cuidando la Constitución, y entre eso entra el presupuesto, obviamente. Yo creo que se ha demostrado, el que no quiera ver es porque ya es fanático, y yo no discuto ya con fanáticos, evidentemente, o es cómplice de esta situación. El presidente, imagínate, usa el presupuesto, usa varias cosas. Vos sabés bien que lo de Tabeporá, como él usó, la modernidad justifica todo. A Pepe también, todo vamos a tener, todo lo que él hace está justificado. Es el populismo, que siempre el populismo de derecha y de izquierda es la fase previa al autoritarismo. Esa es una cuestión de ideología, es un pase así, un escalón, ¿verdad? Al principio ellos están trabajando por el pueblo merece esto, el pueblo merece la ruta, el pueblo merece un mejor aeropuerto, el pueblo merece todo, nosotros te traemos acá, hay unos cuantos que se oponen al progreso de la gente. Ese mensaje populista de derecha termina en autoritarismo, igualito que el populismo de izquierda termina en eso. Justifican todo con el pueblo, ¿verdad?
Claro.
Acá es el pueblo y mi negocio, pero en el discurso es el pueblo, la modernidad, vamos a salir, Paraguay va a salir. Claro que hay gente que puede llegar a decir eso, yo prefiero la ruta, no me importa cómo, ¿verdad? Pero bueno, hay que ir concientizando a la gente que el precio de esto va a ser muy, muy caro para el país, y es un retroceso enorme, y estamos yendo a ese camino así con resistencia, porque hablamos eso la última vez, Enrique, ¿te acordás? Este sí. Es un proceso de resistencia,
sí, 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 sí.
Porque si vamos a hacer así tipo un enfrentamiento, que es lo que quiere el presidente. El presidente quiere que se cree un conflicto social tan grande que pueda justificar su permanencia y la suspensión de las elecciones, aunque haya gente que crea que vos y yo estamos paranoicos.
Últimas dos cosas. Primero, creo que queda socializar todavía y hasta el cansancio, senadora, que el justificativo principal para terminar vetando el presupuesto por parte del Ejecutivo no es tal, porque ellos dicen, vetamos porque viola la ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo, el presupuesto que ellos quieren poner en vigencia tiene un déficit de 2.8%, muy superior al 1.7% que eventualmente tiene el 2017. Eso, punto número uno. Y punto número dos, ya organizarse para quitarle esta atribución inconstitucional al presidente de vetar porque él amaneció odiándote a vos y a Silvio Velar.
Claro.
Esto de la ley de administración financiera lo tienen que cambiar, ya. Hagan un proyecto y cambien ese artículo 19, porque es la excusa perfecta que tiene este señor para poner en vilo a toda una república. O sea, quitémosle la excusa al presidente de la república. Y ya lo hablamos con Carlos Amarilla, pero te vuelvo a repetir, creo que se tiene que modificar esa ley, porque en realidad agranda una atribución que la Constitución no le da.
Claro, la ley 1535, como bien dijo Tito Sayer, dijo, no se le puede hacer hablar más a la Constitución de lo que habla, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, y si, pero una ley hizo, es cierto, hizo y hace en este momento, y la gente que quiere buscar atajos, hay que ir cortando esos atajos, evidentemente, ¿verdad? Porque los otros, ya contamos eso, los otros presidentes quisieron usar también eso, y luego le dijo, mira, ¿sabes qué? Lo obvio cuando crees que estás en una república. Sí, está bien, la ley dice eso, pero la Constitución está antes de esa ley, ¿verdad? Y entonces está bien, vamos a cambiar esa ley, pero cualquier presidente que es serio, pues sabe, ¿verdad? La Constitución está por encima, cualquier presidente que es serio y le importa la Constitución, pero resulta que al cartismo la Constitución parece ser que es, no sé, cualquier cosa menos lo que corresponde, el pacto entre paraguayos para poder convivir pacíficamente.
Tal cual.
Y así estamos. Yo todavía tengo, no sé ni por qué, alguna esperanza en diputados, porque no le está siendo tan fácil. Entonces, hoy en diputados vamos a ver realmente a las 11 quiénes sostienen esto, porque pueden decir lo que quieran de Beto Velar, de mí, del Senado, de todo lo que hicimos, pero ahora los diputados, al aceptar el veto, también van a ser cómplices. Por omisión, el que falta, o por acción, no sé cuál es la decisión final de entrar, participar o no, pero yo te puedo asegurar que mucha gente, es decir, si el cartismo se sale con la suya, se va a salir con 41 o con 42 votos nomás, o sea, va a tener unos bonos autorizados probablemente por la mitad de 80 diputados, y en el Senado no va a tener esos votos. El Senado va a rechazar luego, pero diputados define atender lo grave y él igual hace esta pulseada. Es decir, no tiene ya en este momento él así 43 o 53 votos como, y cualquier diputado de cualquier color que se preste a esto automáticamente también ya es cómplice.
Totalmente. Deciré, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
Gracias. Le paso por WhatsApp la...
La nota.
Sí, ya está.
La nota.
Dale, dale, perfecto.
O por fax, como una...
No, o sea, no digas eso. De achores. Bueno, chao, decirle. Si vas a cargar combustible, Evo dice la de aditivado en las estaciones de servicio de barcos y...